Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas regresó en la jornada 10 de los entrenamientos después del descanso del día de ayer y tras el partido del fin de semana, esa derrota frente al Girona por 1-3, que deja al conjunto Gran Canario a 8 puntos de la sexta plaza, que actualmente es el Girona, pero en la decimocuarta posición está actualmente la Unión Deportiva Las Palmas. Y minuto partido que ya ha comenzado a preparar a partir de hoy, que es el del próximo fin de semana, el nuevo José Zorrilla frente al Real Valladolid, que a día de hoy el conjunto pucelano está jugando por luchar por una plaza de cara al ascenso directo hacia la primera división del fútbol español. Complicado va a ser el partido el próximo fin de semana, pero eso sí, ya el margen de error es mínimo. Prácticamente no tiene la Unión Deportiva Las Palmas si quiere luchar por la fase de ascenso. Ya no solo porque está a 3 partidos del Girona, falta de 11 por disputar, sino porque son muchos equipos en medio entre la Unión Deportiva Las Palmas y actualmente el sexto clasificado de la segunda división del fútbol español. Y fíjense, los 3 partidos consecutivos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas fuera de casa. Es verdad que tendrá que jugar en casa frente al Leganés, por ejemplo, frente al conjunto de Ibiza, pero fuera de casa los 3 partidos a domicilio que tiene la Unión Deportiva son el próximo fin de semana ante el Valladolid, el posterior en Ponferrada, ante la Ponferradina en el Toralín, y el siguiente en Ipurúa contra el Eibar. 3 equipos que están luchando por el ascenso a día de hoy hacia la primera división del fútbol español. Enseguida lo analizamos absolutamente todo en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, las opciones que tiene. Buscamos a protagonistas y reacciones de lo que está haciendo la última hora del equipo amarillo y también de baloncesto, porque hoy tenemos competición europea en cuanto al Gran Canaria. El equipo de Porfi Fisac en la Eurocup tiene el partido frente al Radio Far Ul, fuera de casa. Será el compromiso en el día de hoy. Escuchamos al técnico ayudante del Gran Canaria, a Víctor García.
Tenemos muy claro la dificultad del partido de Ul. Ya vimos, bueno, el nivel que tienen en el partido que jugaron en casa y que nos ganaron con solvencia. Sabemos que es un equipo que en su casa juega muy duro, que bueno, que tiene un nivel defensivo muy alto.
Y el Rocasa Gran Canaria ya comienza a preparar lo que va a ser la próxima temporada, la 2022-2023. Es verdad y es cierto que actualmente es tercero el conjunto de Robert Cuesta, segundo es el Gijón, primero el Vera Vera, todavía con opciones del título de Liga, pero ya comienzan a planificar la próxima campaña. Saben que fichó Marta Mangué, la primera incorporación para la próxima temporada, pues ha dado a conocer ya de manera oficial el segundo fichaje para la próxima campaña. Se trata de Almudena Rodríguez, la internacional que volverá nuevamente a vestir la camiseta del Rocasa Gran Canaria. Habla sobre ella, sobre esta incorporación, el técnico Robert Cuesta.
El equipo va a ser muy canario el año que viene, ¿no? Van a potenciar mucho. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que es la canariedad, ¿no? Pues eso creo que vamos a poder, el club va a poder lucir con mucho orgullo de tener estas jugadoras canarias.
Duda que sí, sobre todo porque el proyecto va a ser muy ilusionante de la próxima campaña, aunque todavía le quedan retos importantes al conjunto teldense en esta temporada 2021-2022. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1005, 610-1005, y de esa forma hacemos la radio todos juntos y conocemos su opinión de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria, del Spar Gran Canaria, del Rocasa Gran Canaria, del voleibol, del deporte individual, bueno, de lo que ustedes quieran. 610-1005. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, 2 y 4 de la tarde. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y ya mirando hacia adelante, la Unión Deportiva Las Palmas no queda otra sino seguir remando hasta el final de temporada, por lo menos mientras haya aspiraciones matemáticas, seguir luchando por ellas. Es complicado, es difícil, no es imposible, pero sí sería una hazaña. Viendo la trayectoria de la Unión Deportiva, viendo lo que resta de competición, el calendario que tiene el equipo amarillo y sobre todo las sensaciones que actualmente tiene el conjunto que dirige García Pimienta. Por cierto, lo comentamos ayer y lo reiteramos hoy, va a seguir el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, por lo menos hasta el partido frente al Real Valladolid. Y todo parece indicar que podría seguir en las próximas jornadas también, pero de momento se va a sentar en el banquillo el próximo fin de semana en el Estadio José Zorrilla. La jornada ya arranca el viernes con el partido entre el Huesca y el Burgos. Para el sábado todo esto, Real Sociedad B Mirandés, Fuenlabrada Málaga, Cartagena Zaragoza, Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas, el Lugo frente al Oviedo y también el Girona contra la Unión Deportiva Ibiza. Ya para el domingo el grueso de la jornada, Morevieta Alcorcón, Ponferradina Eibar y Leganés Sporting de Gijón. Cerramos la jornada, ponemos el candado a la jornada 32 del calendario en la categoría de plata con el partido el lunes en el Heliodoro entre el Club Deportivo Tenerife y el Almería. El partido a las 8 de la noche, pero lo que nos ocupa y nos preocupa es el partido de la Unión Deportiva el sábado en el José Zorrilla ante el Real Valladolid. Y claro que sí, lo contaremos como siempre aquí en COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Real Valladolid en el partido de la jornada 32. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
El Real Valladolid es tercero, está con 58 puntos en la tabla clasificatoria, a uno de la Almería, y la Unión Deportiva Las Palmas hay que ir un poquito hacia abajo, más abajo además de la media tabla, 14º, el equipo de García Pimienta con 41 puntos en la tabla, 39 goles en contra, son los que han encajado la Unión Deportiva en 31 partidos de competición. 2:06 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about head now, head now. Y nos vamos hacia la redacción de la provincia Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Buenas tardes. Son los cordiales a ti y a toda la audiencia.
Cada semana hablamos y cada jornada un pasito hacia atrás, ¿eh?
Sí, yo creo que lo del sábado, la única nota positiva, los únicos héroes fueron los 12.379. El resto, un encuentro abominable. Si bien es cierto que hasta el 37 me encantó la Unión Deportiva, en equipo vertical, presión alta, un protagonista con el balón, discurso pimi power total, pero claro, las cosas que tiene este deporte, que si tienes el 2-0 y te autoexpulsas, pues te quedas con 10. Y luego vimos la negligencia, pues no tiene otro nombre, de Pimienta, no solo no quitando a Lemos, sino tardando un mundo en optimizar sus recursos con los cambios, dado que tenías un jugador menos, ahí le gana la partida a Michel rapidísimo, y luego ya era cuestión de tiempo. Y luego en el colmo ya sacas los tres cambios, cuando ya sacas prácticamente los dos goles, o sea que es una de gustos, o sea que es un partido que yo creo que ya vale como punto y final, ¿no? Es decir, ya se acabaron las calculadoras, los cuentos, las arengas, las milongas, el psicólogo, el cura, el coach y la gogó. A partir de ahora fiscalizar que son 5 años en el mismo sitio y fiscalizar que es un equipo que repite errores, pésima planificación, detecto que es un desplome del nivel técnico y de valía del plantel, y que Las Palmas ha sido para mí una gran decepción de la temporada. Bien, es cierto que quedan 11 jornadas, pero ya me centraría ya en la próxima temporada, sellar matemáticamente la permanencia y definir un rumbo, Juanfran. ¿A dónde quieres ir? ¿Con quién quieres contar? ¿Y qué quieres hacer? Porque, insisto, desde el descenso con Manolo Márquez, Paco ahí estará, Paquito y Paco Gémez, y los 4 años en segunda, la Unión Deportiva lleva 5 años abonada a la mediocridad. Es así de simple.
Efectivamente, las tres preguntas, ¿no? ¿Qué, cómo y quién? ¿Qué quiere hacer la Unión Deportiva? ¿Cómo lo quiere realizar? ¿Y con quién lo va a hacer? De cara a la próxima temporada, ¿no?
Sí, sí, yo ya me centraría ya. Oye, está claro que el sábado por la noche, una cena, ¿no? Reunión, cena, tanto Miguel Ángel como Olguera, con Pimienta, todo apunta, que como bien destaca, para acabar la temporada. Bueno, sí, sí. Son 11 partidos sin ningún tipo de...
Es que no tendría sentido, Paco, cambiar al técnico ahora, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que ya sería ya solo faltaría para ya rizar el rizo de que esto sea ya una película de, vamos, la vida de Brian.
Además, en ningún, Python, en ningún momento, lo comentamos en la jornada de ayer, en ningún momento ni siquiera se vio esa posibilidad, es decir, que no estuvo nunca encima de la mesa la de destituir a Pimienta.
Corrió un fake news el sábado por la noche, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente y ya está, me mandó instantánea de la cena, es decir, todo cordial, se montó un fake news, pero a lo que vamos. Solo falta ya rematar el Monty Python, la película, con la vuelta de Amelia. Entonces ya, pues ya nos vamos todos a dormir. Entonces, bueno, vamos a ver. Pimienta tiene muchas cosas que decir y que hacer y que definir. Sobre todo la primera, defender bien, como bien apunta el elevado número de goles en contra. Y luego yo detecto la poca cintura del entrenador, 7 partidos, 1 victoria, no ha terminado de optar por un plan B, por un plan C, y el Valladolid, te voy a pintar la cara el sábado, y luego viene la Leganés y la Ponferradina. 17 partidos, 3 victorias, 7 con Pimienta, 1 victoria, 2 victorias en este año, las 2 fuera de casa, no ganas el Gran Canaria desde el 5 de diciembre. Son elementos, son ingredientes, son síntomas de una patología criminal. Y yo lo que veo es que no hay respuesta, es decir, no hay una toma de decisión óptima en cuanto a 3 centrales, vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar la idea, y siempre la misma frase. Bueno, todavía por lo menos dijo que esto es un entierro. Concluyendo, yo no espero mucho de Valladolid, porque me parece un equipazo, el Roque Mesatín y tal, Roque Table, yo creo que las palas, no sé, tiene que centrarse en ganar Leganés, sumar los 50 puntos, y para mí lo realmente importante, definir el rumbo como entidad, definir el rumbo como dirección deportiva. Yo creo que el crédito de Helguera se ha acabado, no tiene ningún crédito, y luego muchos elementos a analizar, ¿no? El desplome de la segunda línea, los Robert, Clemente, Michael, Alerías, Álvaro Lemos, Hernani, Sadiku, Peñaranda, Pinchi. Hay una nómina de jugadores que es que no han dado ni el mínimo para competir con cierta decencia por segunda división. Y luego yo sí detecto que en cuanto a la nómina de canteranos de Gran Canario, se establece un paralelismo con la 14-15, los Aitami, David García, Valerón, Roque Mesa, Viera, Vicente, los Castellanos. Comparamos aquella nómina de canteranos con la actual y detecto un deterioro de la materia prima, del canterano, del nivel del jugador de la tierra, realmente impresionante. O sea, hay muchos elementos y muchos factores que te invitan a sacar cuchillo y bisturí, que yo no digo que se vaya el presidente, es decir, Miguel Ángel Ramírez, yo creo que es un buen presidente y es el dueño de la empresa. Pero la empresa tiene que ser una empresa de beneficios, de victorias, de hazañas y llevarla con cierta decencia, no el hazme reír ni una murga. Porque lo del otro día, si no es por Valles, te meten 7 y luego empezar a tomar decisiones ya y definir el rumbo, Juanfran, porque yo veo que la Unión Deportiva, el otro día me percaté que lleva 5 años en el mismo sitio. Es decir, sí. Han pasado 5 años, en no sé cuántos, 5 directores deportivos, 9 entrenadores, 67 fichajes, te ha gastado entre 70 y 80 millones de tope salarial. El momento Pedri, el trabajo de cantera autónoma, yo considero que es bastante mejorable. El estallido de Pedri ha tapado muchas miserias y luego tienes el Tenerife, saca 14 puntos, el Valladolid 17, no sé, la Ponferradina con solo 5 millones de tope salarial. O sea, que más que la competición en sí, que sí, es apasionante, ya no sé jornada, sálvate, yo creo que no hay ninguna opción ya de ascenso, pero el debate es apasionante en el sentido de que empezar a cimentar las bases de una recuperación, porque si no, los 12.000 que fueron el otro día, en septiembre van a ir 2.
Quedan 3 meses de competición, quedan 11 partidos, veremos lo que sucede. Es verdad que es casi imposible bajarlo ahí, esa pequeña posibilidad que la Unión Deportiva de Las Palmas pueda entrar entre los 6 primeros clasificados. Pero ya poniéndonos el final de temporada, Paco, la situación del puzzle, las piezas van a ser totalmente diferentes en muchos sentidos. Ya no hablamos solo de jugadores, sino hablamos de cuadro técnico o de dirección deportiva, ¿no?
Yo creo que a día de hoy, con el contrato en la mano, tanto el Guía como Pimienta, pues yo creo que van de la mano, ¿no? Los dos. 2023, ninguno completó méritos para seguir. O sea, la primera casilla de este juego de la Oca o Parchís Macabro es definir quién va a llevar el Lamborghini, es decir, quién va a ser el piloto y quién va a ser el copiloto, es decir, quién va a ser el entrenador y el director deportivo. Mi sensación, que Pimienta se está jugando la continuidad. Está claro que al ritmo que va, de ahí la importancia, como decía, de los 11 partidos, más que aspirar al ascenso, es completar mérito. ¿Quién merece continuar y quién no? Yo creo que Helguera ha completado poco, porque ahí está su... su expediente. ¿Que no tenía mucho para gastar? Probablemente. La Ponferradina tampoco. O sea, ya no me, la excusa del dinero ya no me vale.
Es que si es por dinero, Paco, estaríamos séptimos en la clasificación, ¿eh?
Claro, claro, ya no me vale lo del dinero. Porque
somos el séptimo tope salarial.
Claro, tiene 11,9, que son 8, porque quitas el kilo para el filial y los 3 para rescisiones, que heredan de la época de Tony Otero. Es decir, estás heredando de esas 3 pasados. Y lo del dinero no me vale. ¿Quién es tu director deportivo? ¿Quién va a ser tu entrenador? Y luego empezar a fiscalizar contra todos los jugadores. Yo creo que GC merece renovar. Viera tiene contrato. Valle, lo veo complicado. Mujica, ningún mérito. Luego tienes que empezar a ver caso por caso y luego activos con contratos y luego, muy importante, reforzar la línea defensiva, costado derecho, eje central, costado izquierdo, portería Carlos Domínguez y Raúl puede estar cerrada y empezar ya a moverse en el mercado, ponerse las pilas con primera red o segunda división, pero sobre todo definir el rumbo. Y luego también muy importante el tema de la cantera, yo veo un desplome del nivel brutal, mejorable el trabajo de la base y luego recuperar la afición, acabar con la fractura social, sentimental que hay con la grada, que va a ser muy complicado, ¿eh? De que la gente vuelva a ir al estadio masa como el pasado sábado, porque el divorcio es total. Estás empeñado en manchar el escudo, en hipotecarlo todo a Vieri y GC, que son 2 millones, pero no te ha dado. No te ha dado de manera clara, porque insisto, son 2 victorias en este año y 3-17. O sea que para mí, junto con el Huesca, Las Palmas ha sido, por ahora, la gran decepción del campeonato.
14º en la tabla. Ya una última cuestión, Paco. Estamos con 41 puntos. La Real Sociedad B está con 30, es decir, 11 puntos. Por abajo sí que no creo que tenga problemas la Unión Deportiva.
Bueno, mira el Sporting, que fue líder 10 jornadas y está muerto de miedo.
Está 5 por arriba del Gijón, ¿sí?
Sí, sí, yo creo que no, que la Real parece que resucita, sale de la UBI. Y Las Palmas tiene Valladolid, Leganés, Ponferradina, tiene Alcorcón, tiene Sporting, tiene Mirandés, tiene Ibiza, tiene Oviedo. Bueno, yo creo que no va a pasar apuro, sería ya, vamos, ya el colmo ya, pero tampoco lo descarto. Y luego sí detecto cierta desidia, ¿no? Lo del otro día, las 2 expulsiones, 2 autoexpulsiones, las 2 evitables, la manera de terminar, un equipo de regionales, la gente pitando al equipo, veo una sensación, un vestuario que es fracturado, o sea que va a tener que recuperar, ¿no? El cliente tiene que ganar partido, no preocuparse de la manera y de su amor al 4-3-3, que es el 0-0-0, porque no le gana a nadie. Preocuparse por ganar, más que por el estilo, y portería cero. Y a partir de ahí, ganarse la continuidad.
Totalmente de acuerdo. Paco Cabrera, un placer, un abrazo, gracias.
Bien, hasta luego, compañero.
Hasta luego. Pues sí, el fútbol son las 2 áreas, que no te marquen y marcar. La forma en la que llegar, los caminos que conducen a esa situación son muchísimos. La Unión Deportiva quiero hacerlo a través del juego vistoso, no el jugar bien, porque sabemos que jugar bien es ganar. Es decir, jugar bien es ganar. Jugar bonito puede ser ya otra cuestión diferente, pero estamos en segunda división y estamos en el fútbol y estamos en deporte profesional y aquí lo que importa es conseguir la victoria. Hay 1000 vías para lograrlo. La Unión Deportiva no ha encontrado ningún camino todavía para desarrollarlo, por lo menos en la temporada actual. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece el día de la marmota, una semana más, una jornada más sin ganar y una jornada más abajo.
Desgraciadamente sí, porque, bueno, pues de alguna manera el equipo sigue cometiendo los mismos errores, se desplomó, ¿no? Digamos que hasta el minuto 35-40, ¿no?, de la primera parte, pues bueno, ¿vale? El equipo hizo algo, pero lo que no puedes es desmoronarte, ¿no? E irte con unas, yo diría que autoexpulsiones, ¿no? Que fueron en todo caso evitables, dicho por el propio entrenador. Y bueno, desgraciadamente lo que llevamos con este entrenador, si mis cuentas no están equivocadas, son 7 partidos y una victoria sola.
Correcto.
Una victoria y 3 empates.
6 puntos de 21.
Bueno.
Número de descenso.
Sin duda alguna. Y fíjate que este entrenador, si yo tampoco recuerdo mal, cuando fue su presentación, dijo que había plantilla. Lo dijo el propio entrenador.
De las mejores plantillas de la categoría, que había un equipo de muchísimo talento, que el objetivo era claro, se lo había marcado el club, el estar lo más arriba posible y luchar por el ascenso hacia la primera división del fútbol español, que tenía que hablar con Elguera, pero no veía ninguna línea que habría que reforzar. Y fíjate, 7 partidos después, ¿cómo estamos?
Pues sí.
Dio en el clavo.
Sí, sí, no, está claro. Yo creo que el equipo está tocado ahora mismo, ¿no? Yo creo que el sábado lo que se vio fue ese desmoronamiento ya, ese desquicie de un equipo que teniendo de los mejores jugadores, ¿no?, de la categoría, pues bueno, no ha dado como conjunto lo que se esperaba de ellos y bueno, ahí desgraciadamente está el resultado, que claro, si ganas un fin de semana y los demás también fallan, no importa, pero claro, ya cuando llevamos de los últimos 5 partidos 3 derrotas y 2 empates, es el balance que tiene el Deportivo Las Palmas, los últimos 15 puntos, si no está mal mi memoria. Entonces, bueno, pues claro, te hace descender al puesto 14, ponerte a... tenemos 41 puntos.
11 por encima del descenso y 8 de la promoción.
Y 8 de la promoción, que es el Girona, precisamente.
Ni frío ni calor, estamos casi en la mitad.
Claro, pero bueno, yo creo que esto no es, a estas alturas de la temporada no era el objetivo este, precisamente, estar en el puesto 14 y a 8 puntos de la promoción de ascenso.
Sin duda.
En fin, la verdad que bastante desánimo, ¿no? Y máxime cuando además el sábado se le pidió a la afición que cumpliera, la afición cumplió, pues en el haciendo doblete, ¿no? Porque en el último partido en el estadio habían ido 6.000, pues esta vez fueron los 13.000, 12.000, 13.000. Bueno, pues ni con esa dieron la talla, ¿no?
Una última cuestión, José Miguel. Los resultados no acompañan de la Unión Deportiva. La situación está clara, es decir, los números están ahí. Pero a nivel mental, ¿eso también puede tapar el tema físico? Es decir, ¿los jugadores se pueden ver atenazados físicamente porque mentalmente no van y ven que los resultados no llegan?
Sí, lo que está claro también que a estos niveles o cuando se determina el talento, y yo, por si alguien te pregunta, uno de los aspectos de mi formación es un máster que en su día de detección y formación del talento, ¿vale?, en jóvenes futbolistas. Entonces, el compromiso y el autocontrol son ingredientes psicológicos fundamentales, clave, ¿vale? Y luego, lógicamente, también el deseo, el querer, el tener determinación, ¿vale?, una buena actitud y sobre todo automotivación. Entonces, claro, esto es, lo digo porque a nivel de formación muchas veces pues tenemos que saber primero cómo estamos formando a todo, claro, lo que es la cantera.
El talento se mira en muchas aristas, no uno solo.
Claro, hay distintas variables, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que bueno, intervienen muchas cuestiones que hay que ir midiendo, que hay que ir desarrollando también y bueno, desde todo lo que es los fundamentos, ¿no?, que construyen las habilidades generales, luego un aprendizaje de los fundamentos de las habilidades deportivas, lo que es el entrenamiento con, bueno, pues con construcción y consolidación de esas habilidades deportivas, de todas esas fases, ¿no?, que es cómo se construye el camino en el fútbol, ¿no?, en el deporte, en el fútbol concretamente. Pues sí. Entonces, claro, al final, si no tenemos eso arriba, y de hecho lo digo porque hay una crisis, ¿no?, porque los jugadores que tenemos que son de la cantera son los que se han ido y han vuelto, digamos.
Sí, sí, correcto. José Miguel, que siempre es un placer. Un abrazo, cuídate mucho.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Hasta ahora. Pues sí, es que la situación no es buena. Es que no nos podemos engañar, es que no podemos decir otra cosa. La situación es negativa para la Unión Deportiva Las Palmas. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, y un saludo para todos los radioyentes.
Queríamos poner la sexta, José Ramón, antes que la primera, pero ni siquiera hemos puesto la primera porque no hemos arrancado el coche. Este proyecto no arranca, ¿eh?
Desgraciadamente, el combustible de mala calidad y el coche tiene problemas de arranque, ¿me entiendes? Entonces, claro, esto es una situación que se venía, claro, siempre eran la disculpa de decir estamos a tres puntos y resulta que vamos ya un poco en situaciones muy negativas. Y a mí realmente esto lo... una de las preocupaciones es lo que nos viene ahora a la huerta de la esquina.
Sí, señor, fuera de casa además, fuera de casa tenemos Valladolid, Ponferrada y Eibar, fuera de casa.
Efectivamente, tú imagínate que ahí estamos jugando de 9 puntos clave, y esos 9 puntos clave, que va a ser con todas estas estadísticas negativas que tiene, pues sería una sorpresa que lo pudiéramos alcanzar. Pero ahí tienes tú el equipo, la Morevieta, veo el otro día lo que se ha gastado en tema de fichaje y un equipo que ha subido de segunda vez y que está jugando el Lezama de prestado, pues mira la situación en la que está. Pero esto, en definitiva, Juanfra, es una situación que se pensaba que con el cambio de entrenador iba a ser muy positiva, con el Big Day este que se habla actualmente, pero lo que está claro, se demostró, y lo que estabas comentando ahora con Josemi, el nerviosismo del equipo, de las expulsiones de los jugadores. Por ejemplo, este chico Nava, con la veteranía que tiene, por el error infantil que comete, claro.
Sí, sí, sí. Y eso gastando el equipo con 10, además.
Efectivamente, con 10,
ninguna,
¿no?
Jugada
con
9, sin ningún con tipo 9, de complicaciones.
Con 9, Juanfra, porque claro, ya había sido expulsado Mujica.
Claro.
Y con este chico 9, y con la que nos estamos jugando, porque claro, ya con la situación del equipo de este partido que se perdió, pues nosotros tienen que pensar en el próximo, y en el próximo es el más importante, en definitiva, para conseguir algo. Pero claro, ya no nos vale el empate, ya no nos, lo que nos vale son de 3 en 3.
Y sobre todo para la tranquilidad, José Ramón, lo que nos vale es conseguir 3 victorias y llegar al campamento base, tener los 50 puntos y decir, bueno, a partir de ahora vamos a ver si llegamos o no, que posiblemente no lleguemos, pero tener esos 50 puntos, es que tenemos que ganar 3 partidos más, ¿eh?
Efectivamente, y el equipo es que se nota un nerviosismo importantísimo de jugadores con una calidad. Por ejemplo, veías el Jonathan Viera, ya finalizando el partido, caminando de arriba hacia abajo con una velocidad para evitar goles.
Sí, entonces, claro, sí, sí. Ahí trabajó muchísimo Jonathan Viera, ¿eh? Muchísimo.
Efectivamente, que a mí realmente me sorprendió casi en el minuto 90, corriendo todo de portería a portería para evitar un gol, porque sí, los jugadores del Endosivo estaban completamente atenazados, y eso es realmente lo que me preocupa, y ahí está un poco la labor del míster de recuperar a estos chicos. Pero ahora la situación se complica en el sentido que yo veo a la gente muy nerviosa.
La pregunta a día de hoy, a 15 de marzo, 2 y 27 de la tarde, es si hemos tocado fondo deportivamente hablando en esta temporada, ¿eh?
Yo te digo una cosa, que te acuerdas que siempre hablábamos de lo clave que eran los meses febrero y marzo.
Sí, sí.
Pues mira, la clave está, pero yo es que el equipo lo veo completamente atenazado, con una responsabilidad, y como se estaba comentando antes en el comentario de ustedes, la afición respondió, pero fíjate, cuando ya iba el partido 1-2, ya abandonaba lo que era el recinto deportivo, ya de un poco, aquí no se saca más nada. Pero claro, cuando tú ves a un equipo profesional que se queda con 9 jugadores en el terreno de juego, dice, aquí pasa algo más de lo que es un tema deportivo, y esto realmente es lo complicado, Juan.
Sí, habría que analizar todas las situaciones. No es normal lo que le está ocurriendo a la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada actual. No es habitual que un equipo con tanto presupuesto esté en la parte baja de la tabla clasificatoria. No es la primera vez, pero no es lo normal que le pueda suceder a un equipo, y en este caso en particular como la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo peor de todo es que cada semana estamos sin ganar, cada semana bajamos algún peldaño en la tabla clasificatoria, y cada jornada nos vemos más cerquita de los 4 últimos. Eso sí parece difícil, ¿no? 11 puntos de diferencia, 4 partidos. A lo mejor no hay que llegar a 50, posiblemente, José Ramón, pero claro, verte en esa situación, lo que hay que hacer es intentar maquillar la temporada, acabar lo mejor posible, para de esa forma la reestructuración y el nuevo proyecto llegue de otra manera también, ¿no?
Sí, pero bueno, hablaba de esta fecha de frontera, que es el 5 de diciembre, que fue
la última victoria en casa, 1-0 contra el Sporting. Sí, no hemos ganado todo el año en casa, y ya vamos por marzo.
Y el gol propia meta del Sporting.
Sí, tal cual.
Y ya estamos ya en el mes de marzo, y son muchos meses. Entonces, claro, aquí son situaciones que realmente yo no, haciendo un poco análisis anteriores, son pocas las veces que le ocurre a este equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Claro, es un tema de la planificación, de que el equipo no estaba compensado, y siempre se hablaba que tenemos una gran plantilla, pero ahora en situaciones reales te pones en duda si esa gran plantilla es real. A lo mejor lo que tenemos son buenos nombres, pero realmente la ilusión que teníamos con el tema de la venida de Jonathan y el tema de ese, realmente estos dos jugadores, estos dos futbolistas, no lo pueden hacer todo, porque se entiende que es mucho lo que se están jugando.
Pues sí.
A mí realmente, cuando la expulsión de Mujica y el entrenador, que no lo entendí, deja un poco Jesse arriba con cuatro defensas del equipo contrario, se veía que efectivamente el equipo no podía ante esa situación. Y situaciones cuando un equipo que se queda con 10 jugadores siempre se han solventado, pero vi al equipo que automáticamente se fue atrás un poco para responder el 1-0, pero claro, quedaba mucho tiempo y se veía que el Girona iba arriba a comer y a picar, porque se vio la posibilidad que podía ganar, y desde que el partido no aguantó 10 minutos más, porque si no caía algunos más.
Sí, sí, además esa era la sensación en la primera parte, aunque acabó la Unión Deportiva ganando, la sensación era que el Girona le iba a pasar por encima a la Unión Deportiva. José Ramón Navarro, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, para todos, un abrazo.
Hasta ahora. Mucho que analizar, además, en los próximos días de la Unión Deportiva Las Palmas, mucho que hablar de números, de buscar opiniones, de buscar a protagonistas, a ver lo que piensan, si hemos tocado fondo, si la Unión Deportiva ha tocado fondo en esta temporada, deportivamente hablando, o todavía hay que mirar un poquito más hacia abajo, aunque insistimos que 14ª la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación con 41 puntos. Y es que los números lo dicen absolutamente todo. De 31 partidos, Las Palmas solo ha ganado 10, es decir, no ha ganado 21. En 21 partidos no ha conseguido la victoria de 31 en la competición. Con esos números es imposible estar luchando por algo importante. Y después otro dato muy significativo, y yo creo que es el que hay que tener en cuenta ya para los próximos proyectos, y más estando en la segunda división del fútbol español. Lo cual es que encaja la Unión Deportiva. 39 tantos en contra en 31 partidos. Más de un gol por encuentro ha encajado la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. Es decir, todos los equipos de media le han marcado con mínimo un gol a la Unión Deportiva Las Palmas. Así es imposible. Y por eso la clasificación, los datos, los números pueden ser fríos, pero ahí están. Puesto 14, 41 puntos, menos 1 en la diferencia de goles, 38 a favor, 39 en contra. Y lo más preocupante, aparte de las sensaciones, aparte del juego del equipo, aparte de no encontrar una forma de jugar determinada para ganar, es que la Unión Deportiva no gana en casa desde el 5 de diciembre. Desde el año pasado no gana la Unión Deportiva Las Palmas en casa. Ante el Sporting 1-0. Y gol de aquella manera también, si lo recuerdan. Más de 3 meses sin ganar. Y en este año 2021 no conoce la Unión Deportiva la victoria en casa. Y solo 2 triunfos fuera. Uno en el derbi frente al Tenerife y otro ante el Cartagena. Todo lo demás, derrotas y empates, lo que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas. Con esos números ya me dirán a qué puede aspirar un equipo que salía con el objetivo de subir. Como mínimo, estar en playoff. Se hablaba de plantilla fantástica, de plantilla de las mejores de la categoría, para estar luchando por el ascenso o estar codeándose con los equipos de ascenso directo, por lo menos estar incluido entre los 6 primeros clasificados. Pero no, lo tenemos que despertar, porque eso todo era un sueño, y la realidad nos dice que la Unión Deportiva está en el puesto 14 de la clasificación con 41 puntos. Esa es la realidad, no hay otra. Que si 4-3-3, que si jugar bonito, que si jugar bien, que el tiki-taka. Segunda, ganar. El deporte profesional es ganar, deporte profesional. Y en segunda división son las dos áreas lo que marcan la diferencia. Una para no encajar goles y otra para meter goles. Se acabó, no hay más. Ese es el fútbol de segunda división. Y al final nos vamos a acordar si el Almería jugó bien, si jugó mal, si el Eibar jugó bien, si jugó mal, si el Valladolid en un partido hizo esto, hizo lo otro. No vamos a acordar que posiblemente el Eibar, el Almería, el Valladolid, el Tenerife, la Ponferradina, tres de ellos van a estar la próxima temporada en primera división. Y nos acordaremos de ese ascenso, no que si jugaron bien, que si jugaron mal, que si este 4-3-3, que si ese 4-4-2. No, señores, lo que hay que hacer es ganar, es conseguir la victoria y hacerlo ya.
Y si es frente al Valladolid, mejor. Pero ya no para luchar por el ascenso, que está muy difícil, que está muy complicado, que no es imposible. Pero vamos a dejarlo ahí. Está muy complicado que la Unión Deportiva pueda estar entre los seis primeros. No para eso, sino para acabar la temporada de la mejor manera posible. Para dar una alegría a la afición. Y para, por lo menos, acabar con una sonrisa ya preparando lo que va a ser el próximo proyecto de la Unión Deportiva. ¿Se imaginan que acaba la Liga Las Palmas en el puesto 12, 13, 14, 15, 16 de la competición? Vamos a preparar otro proyecto. Para subir, vamos a fichar a entrenador, a jugadores, vamos a intentar subir. Y otra vez lo mismo que las últimas temporadas, es que son cinco campañas, cinco temporadas totalmente igual, un día tras otro, un partido tras otro, y con los mismos resultados siempre. Y siempre hablando de lo mismo, del juego bonito, del juego canario, del tiki-taka, pero seguimos en la segunda división y seguimos en la parte media-baja de la tabla en la segunda división. Bueno, en fin, 2:35 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Si hace dos años te dicen, mañana teletrabajo, ¿hubiera reaccionado así?
¿Tele qué?
En dos años hemos viajado al futuro y podemos seguir haciéndolo con la gama Made in Spain. Hasta 6.000 euros de ventaja y punto de carga de regalo en los Citroën Electric Days. Y hasta el 20 de marzo tenemos un plan para todos. Citroën. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada, que lo importante es la rapidez, que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La 2:37, seguiremos hablando lógicamente de la última hora de la Unión Deportiva en los próximos días, seguiremos escuchando protagonistas, analizando lo que está sucediendo o qué le puede ocurrir, porque claro, dejamos el interrogante abierto, ¿qué puede estar sucediendo para que la Unión Deportiva de Las Palmas esté en esta situación actualmente en la tabla clasificatoria? Habrá tiempo a seguir analizando, pero ahora vamos con el baloncesto, con el Gran Canaria. Y es que tiene tres partidos esta semana. El primero en la jornada de hoy frente al Lul de la competición europea de la Eurocup. El segundo en Badalona el jueves frente al Juventud. Y el tercero en el Palau Blaugrana el domingo contra el Fútbol Club Barcelona. 2:37 de la tarde. Tienen los datos de todos estos partidos Miguel Requena. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Club Baloncesto Gran Canaria disputará un partido de Eurocup y dos de Liga Andesa en una sola semana. El conjunto dirigido por Porfi Fisac está manteniendo una buena dinámica de victorias, ya que vienen de ganar los tres últimos encuentros disputados. Sin embargo, hoy comenzarán una nueva maratón de partidos donde las exigencias físicas de cada uno de los jugadores amarillos estarán presentes. El primer encuentro será hoy a las 6:30 de la tarde ante Ratio Parma alemán, séptimo clasificado en el grupo B de la Eurocup. El técnico ayudante del Granca, Víctor García, es consciente de que es un equipo que en casa juega muy duro, con un nivel defensivo muy alto y con jugadores de mucha calidad en todas las posiciones. El segundo choque será este jueves a las 7:30 de la tarde ante el Juventud de Badalona. El equipo catalán se encuentra quinto en la clasificación y viene de ganar al Valencia Basket, cuarto en la tabla liguera. Además, lidera la clasificación del grupo A de la Eurocup, siendo uno de los grandes favoritos para obtener el título europeo. Por todo ello, este partido será clave para el conjunto Gran Canario, donde buscarán meterse en puestos de playoff de la Liga Andesa. La última cita semanal de los claretianos será en el domingo a las 5:30 de la tarde. El Fútbol Club Barcelona Basket, vigente campeón de la Copa del Rey y segundo en la clasificación, recibirá a los Gran Canarios en su cancha y buscarán una nueva victoria para competir en la primera plaza al Real Madrid.
Muchísimas gracias, Miguel. Esos son los números del Gran Canaria. Bueno, las tres jornadas que tiene el Gran Canaria. Primero hoy frente al Radio Farul, el jueves en Badalona frente al Juventud y el domingo en el Palau Blaugrana contra el Fútbol Club Barcelona. Tres partidos en nada, en muy pocos días. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Fran, muy buenas tardes. Aquí estamos, bajo la lluvia de barro.
Está lloviendo en Málaga.
Está lloviendo y con tierra, así que pues todos los coches están pintados de Picasso.
Hablamos de los tres partidos, Aniset, que tiene el Gran Canaria, uno hoy de competición europea, otro el jueves de la Liga ACB contra el Juventud, otro el domingo de Liga ACB contra el Barça. ¿No es mucho tres partidos en tan pocos días?
Este mes de marzo es un mes de marzo muy que pone a todo el mundo en prueba, porque muchas plantillas están con la sucesión de partidos. Para el Gran Canaria, después de ese buen partido este fin de semana, pues otros tres partidos casi seguidos. De alguna manera se puede decir que es mucho si uno piensa en el calendario tradicional, ¿no? Pero en los últimos tiempos el calendario ha ido apretándose más y exige a que los clubes tengan la mejor organización posible y a las plantillas y los entrenadores estar lo más preparados, sobre todo emocionalmente, mentalmente, para afrontar esa dificultad, ¿no? Sobre todo en el caso de Gran Canaria, que yo creo que el objetivo es acercarse lo más posible a esas ocho primeras plazas en cuanto a Liga ACB.
¿Qué te pareció el partido del fin de semana, la victoria frente a la Unicaja? Pasó por encima al Gran Canaria en el tercer y cuarto, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí me van a meter caña porque me hiciste una pregunta para saber cómo se podía ganar Unicaja y creo que te di las respuestas,
correcto,
¿no?
Sí, sí. Efectivamente, tal cual, ¿eh?
Yo creo que Porfirio planteó muy bien el partido. La debilidad del Unicaja y un poco la fuerza del Gran Canaria es esa línea exterior. El ataque con muchos anotadores, Dylan Ennis, AJ Slaughter, los tiros que pueden tener Shurna, el muy buen partido de Artem Pustovoy, por supuesto, el ritmo que ha impuesto Andrew Albici. Es que para el Unicaja era muy difícil hacer frente a lo que es la fuerza del Gran Canaria, ¿no? Sobre todo cuando está muy motivado. Aquí en Málaga todo el mundo está ya pues en modo tragedia, pensando en la LEB, y luego para el Gran Canaria pues afianzarse en esa media de la tabla para acercarse, como lo hemos comentado, a esa octava, séptima plaza.
Pues sí. Aniset, que seguiremos hablando los próximos días. Un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo, Juanfran. Hasta luego.
Hasta luego. Noveno el Gran Canaria, tiene 11 victorias, 10 derrotas después de 21 partidos, pero menuda semanita. Hoy frente al Radio Farul, el jueves en Badalona contra el Juventud y el domingo en el Palau Blaugrana frente al Barça. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. David Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, aquí con ganitas de ver más baloncesto, que este mes está siendo un poco agobiante, pero con ganas.
Sí, porque menuda semanita, ¿eh? Los tres partidos que nos quedan esta semana.
Sí, parece que no podemos echar el freno, pero bueno, también por la parte positiva, desde que hemos reanudado después del paro internacional, pues tres victorias, oye, vamos a sonreír, y estos tres partidos que vienen por delante, pues empezar con un buen pie, intentando sacar esa victoria hoy esta tarde ahí en Ulm, y bueno, que siga la racha después de esos dos partidos clave en Liga Andesa con Juventud y Barcelona.
Llevamos una buena racha, sobre todo efectivamente en la Liga ACB, con varias victorias consecutivas, pero parece el Gran Canaria en general en la temporada, David, una montaña rusa, ¿no? De ganar, sí, varios partidos seguidos, después llegan varias derrotas seguidas, llegan buenas sensaciones, llegan malas sensaciones. Ha sido una temporada típica, ¿no?
Sí, la verdad es que uno parece que no sabe a qué atenerse con este equipo, ¿no? A lo mejor recordábamos que lo que hablábamos a principio de temporada, a lo mejor a los más osados, entre los que me incluyo, pues pensábamos en grandes cotas, a ver si este equipo este año pues podía dar esa sorpresa de pelear por el título liguero, como dijo Dylan Ennis en la presentación. Después, pues esa racha negativa de 7 derrotas consecutivas que nos dejaba ahí noqueados, fuera de la Copa del Rey otro año más, y ahora recuperamos y otra vez las buenas sensaciones. Es verdad que, bueno, por si quizás volvía a disponer de la plantilla al completo, ese es el fuerte que yo creo que tiene el Granca este año, que es Willy Villar. Por muchos palos que se lleven, pues bueno, ha confeccionado una buena plantilla al estilo de que quiere Fisac competir, y bueno, pues los resultados están ahí, vamos a seguir cruzando los dedos, que vaya hacia arriba, y bueno, ya los problemas institucionales pues es otra lectura, ¿no?
Hoy el partido frente al Radio Farul, que es séptimo en la tabla, que tiene 6 victorias, el Gran Canaria está liderando la tabla junto con el Valencia con 10 triunfos, ahora intentar ser líderes, ¿no?, de cara a la siguiente fase.
Sí, un sprint final que tenemos ahí con el Valencia. La verdad que ahora a lo mejor quizás nos vamos a acordar de esas dos derrotas antes del parón copero, que parecía que eran dos partidos que, bueno, se podían sacar adelante contra el Venecia y ahora no me acuerdo con el Bourg-en-Bresse.
Sí,
dos partidos que parecían que, bueno, tal y como estaba rindiendo el Gran Canaria en Europa, parecía que se iba a llevar la victoria. vamos a apelar que, bueno, pues el Granca tiene el factor más que haber ganado al Valencia, le ganó los dos partidos, pues estos cuatro partidos que restan para la conclusión de la primera fase, pues sí, quedar líderes. Aún así ya advirtió Víctor García que el de esta tarde no va a ser tampoco un paseo, a pesar de que el Ratio Fan esté en la parte baja del grupo, porque ellos también se están jugando la vida, ellos también querrán quedar lo más alto posible. Y nosotros, pues bueno, cuatro finales a sacarlas. Viene sobre todo después el Budućnost y el Bolonia. Pues son partidos a vida o muerte, ¿no?
¿Te gusta el formato de la siguiente fase ya a un partido en la cancha del mejor clasificado en la fase de grupo, David?
Claro. Aquí, para mí, bueno, se nos presenta la ocasión de que en cuatro partidos, pues, oye, estás en la Euroliga, ¿no? Pero es una lectura también que podemos hacer negativa. Si tienes un mal día, pues por mucho que hayas trabajado excesivamente durante la fase regular, pues te vas a casa. Venga, si tengo que mojarme, a mí me gusta, porque hoy es el camino más rápido hacia la Euroliga, que
exacto,
se supone que...
Y parece más competitivo, ¿no? Más igualado.
Sí, también, pues oye, pues más emoción. También es una invitación al público para que vaya al Gran Canaria Arena, en caso de que el Granca quede primero, pues todos los partidos van a jugarlo como local, pues hay que llenar el pabellón. Aunque bueno, no, todavía no nos vamos a flipar, entre comillas, vamos a solucionar estos cuatro partidos que quedan y que siga la buena racha.
Sí, efectivamente. Sí, ya te pregunto por la Liga ACB, por las sensaciones que tiene de cara a este sprint final de competición, pero... En cuanto a la plantilla, David, selecciona a Chris Kramer, ya tenemos 12 jugadores, ¿no? Porque teníamos 13 hasta el momento con Ale Paceros, que vamos a ver al polaco otra vez en cancha.
Sí, la verdad es que, bueno, desgracia la lesión de Kramer, el club quiere todavía, bueno, no quiere dar por perdida la temporada, aunque ayer mismo el jugador pues decía que había concluido su temporada. El club quiere aferrarse, le van a hacer una artroscopia en estos días, van a intentar que a lo mejor esa rotura parcial pues no le impida perderse lo que queda de competición, y el perfil de Kramer, pues no sé quién podría cubrirlo en la plantilla. No veo jugadores con las cualidades defensivas, salvo Albisi, pero bueno, la verdad es que el francés no se va a poder desligar en tantas posiciones. Espero que esto no suponga tampoco exprimir al francés, que tenga que jugar un montón, claro, de minutos en situaciones críticas de defensa.
O poner a Lauter de uno, o a Dylan Ennis en momentos determinados también de uno, ¿no?
Claro, eso, o que Javi López le llegue la oportunidad. Yo creo que Javi sí tiene a lo mejor cualidades para defender, sobre todo se le puede plantear un reto nuevo, es la oportunidad para que se afiance en la plantilla y, oye, pues que demuestre si es válido para este equipo. Yo creo que se le abre el camino dentro de la desgracia que supone la lesión de Kramer, con ese historial que tiene en las rodillas de infortunio. Pero bueno, también vamos a cruzar los dedos a ver si a lo mejor al tramo final puede recuperarse Kramer, y si no, ya tendrá Willy Villar en sus manos la decisión de intentar fichar o no, aunque también hay que advertir, las arcas del club, hay telarañas, ¿no? Lo que hay, claro, da para pagar a los jugadores. No creo que haya un dispendio muy muy excesivo de dinero, y también lo que fue un poco el hecho de lo que frenó que no se fichara a un pivo en los meses anteriores.
Y una última cuestión, las sensaciones que tienes para la ACB, ¿no? ¿Nos metemos en playoff?
Hombre, yo creo que sí. La verdad que recordamos la pasada temporada, pues fue cuando el equipo se asentó en la segunda vuelta, empezaron a confiar. Vamos a ver si Fisac puede otra vez impregnar de ese virus positivo a la plantilla. Y bueno, quieras o no, estamos a dos victorias del Lenovo con partidos aplazados. Si, quién sabe, si de estos dos partidos contra Juventud y Barcelona son complicados, pero oye, si sacas uno de los dos, la verdad que con el Barça yo lo veo excesivamente complicado, pero se te plantea un buen camino hacia las rondas, hacia los partidos finales, pues oye, intentar pelear por ser cabeza de serie del playoff, yo no lo veo nada descabellado, sobre todo porque a mí sigo convencido de que la plantilla es un plantillón. Ahora que todo el entorno sea positivo, pues vamos a cruzar los dedos, que parece que es un poco también la idiosincrasia de este club, ¿no?
Totalmente de acuerdo. David Rodríguez, un abrazo, muchas gracias.
Un placer, Juan Fran, aquí estamos.
Hasta luego. 11 minutos para las 3 de la tarde. Vamos a escuchar a Víctor García, el técnico ayudante del Gran Canaria, hablando del partido de hoy.
tenemos muy claro la dificultad del partido de Ulm. Ya vimos, bueno, el nivel que tienen en el partido que jugaron en casa y que nos ganaron con solvencia. Sabemos que es un equipo que en su casa juega muy duro, que tiene un nivel defensivo muy alto, con jugadores de mucha calidad en todas las posiciones. Y ahora, tanto ellos como nosotros nos estamos jugando acabar lo más arriba posible dentro de la clasificación, y ahora, a falta de 4 partidos, cualquier partido es básico para eso, para estar lo más arriba posible. Y nosotros, en medio de la vorágine que estamos de un mes tan exigente como es este mes de marzo, con muchísimos partidos, emprendemos una semana en la que, prácticamente no vamos a tener ni un solo día para entrenar, porque jugamos el martes en Alemania, miércoles viajar, jueves jugar contra Juventud y domingo contra el Barça, contra dos equipos. Juventud, un equipo que está primero en el otro grupo de la Eurocup y cuarto en Liga CB, y el Barcelona, que es líder tanto en Euroliga como en Eurocup, ¿no? Una semana absolutamente exigente, que nosotros queremos competir al mejor nivel físico, sobre todo estando lo más fresco posible, después de también los problemas que estamos teniendo, como es la lesión de Kramer. Y todo el mundo tiene que dar un paso adelante y mostrar la mejor versión posible para seguir compitiendo en esta fase tan crucial de la temporada.
De momento, el Gran Canaria líder en el grupo B con 10 victorias, 4 derrotas, igualado con el Valencia. 10 triunfos y 4 derrotas para el equipo Taronja. Tercero el Buducno con 8 victorias y cuarto el Bolonia con 8 triunfos. Veremos lo que ocurre en la jornada de hoy. El partido frente al Radio Far Ulm, que es séptimo en la clasificación con 6 victorias y 8 derrotas después de 14 partidos. Saben que el Rocasa Gran Canaria está siendo una plantilla muy importante de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Marta Mangué ya ha sido confirmado como el primer fichaje del Rocasa Gran Canaria para la próxima temporada. Pues ya ha confirmado el segundo fichaje, el de Almudena Rodríguez. Tiene más datos Miguel Requena.
El Rocasa Gran Canaria ha anunciado el retorno de una de las balonmanistas más icónicas del club, Almudena Rodríguez. La lateral derecho Gran Canaria regresa a su club de formación tras 5 temporadas fuera en Europa. Almudena Rodríguez es una jugadora contrastada dentro del panorama europeo. Actualmente acaricia los 90 partidos con la elástica nacional y suma más de 160 goles. Con las guerreras se proclamó subcampeona del mundo en el año 2019 y campeona de los Juegos Mediterráneos en el año 2018. Será sin duda una de las jugadoras más importantes de la División de Honor en el curso que viene. Un regreso similar es el de Marta Mangué. La jugadora española de origen guineo-ecuatoriano regresó a la que fue su casa tras su largo recorrido por Europa. Junto con la incorporación de Almudena Rodríguez, el Rocasa Gran Canaria ha aumentado su calidad de plantilla y espera competir por todos los títulos la próxima temporada.
Ojalá que sí, sobre todo en esta, todavía está tercera en la tabla clasificatoria, está en el tercer lugar el Rocasa Gran Canaria por encima del Gijón, y como líder el Vera Vera de la Liga Guerrera Iberdrola. Escuchamos a Robert Cuesta también, al técnico del Rocasa Gran Canaria, hablar sobre este fichaje.
Pues sin duda es un motivo de muchísima alegría y muchísima felicidad, ¿no? No vuelve una jugadora de la casa, vuelve una jugadora de Telde, vuelve una jugadora que ha crecido en el pabellón Antonio Moreno, que es un referente en el balonmano, es una grandísima jugadora y nos va a aportar pues muchísimo. El club está haciendo un equipo de cara al año que viene, recuperando a jugadoras canarias, que todas tienen el mismo denominador en común, que tienen muchas ganas de volver a defender la camiseta del Rocasa Gran Canaria, de volver a disfrutar en Telde jugando. Pues le va a aportar solidez defensiva, le va a aportar garra, carácter, una jugadora que todos conocemos, ¿no? Con un grandísimo uno contra uno, muy buen.
Pues muy contento el técnico Robert Cuesta del fichaje de lo que va a ser el Rocasa Gran Canaria, de uno de los fichajes de lo que va a ser el Rocasa Gran Canaria la próxima temporada, como es el caso de Almudena Rodríguez. Ya había firmado a Marta Mangué como la primera incorporación para la temporada 2022-2023 en el Rocasa Gran Canaria, aunque eso sí, insistimos que sigue pendiente de varios objetivos para esta temporada, que todavía puede lograr varios títulos el Rocasa Gran Canaria, entre ellos el de la Liga Guerrera Iberdrola. Actualmente están en el tercer lugar de la tabla clasificatoria, esperando lo que pueda hacer el Gijón y el Vera Vera, a ver si hay opciones de levantar el título en la temporada actual. Menos de 6 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hey, Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
Mejor envíamelo por paloma mensajera. Y si puedes, añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar.
Luchar contra la tecnología es incómodo. Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Marmotor Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento, sin intermediarios y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmv.es/cita online y llévate un termo de regalo.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y también hablaremos en los próximos días de voleibol, en concreto del Club Voleibol Gran Canaria, que saben que está liderando lo que es la Liga Iberdrola en la actual temporada. Lleva varias victorias consecutivas, pero muy importante lo que realizó el conjunto de Pascual Sorín el pasado fin de semana, con dos triunfos en dos días. El sábado se enfrentó ante el Barcelona, consiguió la victoria, y el domingo jugó frente a la San Cugat y también logró el triunfo. Por eso actualmente está liderando la clasificación el Club Voleibol Gran Canaria en la Liga Iberdrola de voleibol femenino. Eso sí, una lucha entre los dos equipos canarios. Primero el Club Voleibol Gran Canaria, en la segunda posición está el Sanaya Libis La Laguna, que por cierto, el conjunto tinerfeño juega mañana el partido de ida de la final de la Challenge Cup. Además, el partido de ida se va a jugar en el pabellón Santiago Martín, partido importante el que tiene por delante el conjunto del Sanaya Libis La Laguna frente al equipo del Bene Escandici. El partido de ida en casa, el partido de vuelta será en Italia. Y recuerden que el sábado tenemos fútbol. Fíjense que ya la Unión Deportiva jugó frente al Girona el pasado fin de semana, pues ya preparado lo que va a ser la próxima jornada. En la cuenta atrás de los partidos que restan de la competición liguera, son 11 partidos para acabar lo que es el actual campeonato 2021-2022 para la Unión Deportiva. Pocas opciones, vamos a decir que casi ninguna, pero matemáticamente todavía tenemos que tener encendida la calculadora, porque en caso de victoria se podría dar la vuelta a la situación, y si no, que se lo digan, por ejemplo, al Zaragoza, que va como un avión, 4 victorias en los últimos 4 partidos, 12 puntos de 12 posibles, y ya está por encima de la Unión Deportiva Las Palmas. El sábado el encuentro, y lo contaremos aquí, en la cadena COPE, en COPE Más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Real Valladolid en el partido de la jornada 32. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Importante el partido que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, y también lógicamente para el rival, para el equipo de Pacheta, para el Real Valladolid, que sigue luchando por el ascenso directo hacia la primera división del fútbol español. Hoy tenemos Champions, hoy hay nueva jornada de Liga de Campeones. A partir de las 8 de la noche juega el Manchester United frente al Atlético de Madrid. Mañana también habrá jornada de Champions interesante, de la Europa League también en la jornada del jueves, pero tendremos Liga de Campeones. Pero para hoy insistimos, el partido entre el Manchester United y el Atlético de Madrid. Absolutamente todo lo que ocurra se lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Bueno, partidazo, Manchester United, Atlético de Madrid, en la ida, recuerden, 1-1 en la eliminatoria. Un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos.
Jerusalén y
También en la jornada de otro partido de la Champions, el Ajax frente al Benfica, también a partir de las 8 de la noche. Insistimos en el tiempo de juego, se lo contarán todo, lo que ocurre en la Liga de Campeones y toda la actualidad del mundo del deporte. Y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de martes. Sean muy felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao. Ay, cola na, buzo a mi, aún.